debéis pensar que tenéis una urgencia vital, que no sé si hasta hoy os la había dicho alguien, pero os traigo a la doctora Cristina Martínez para que os lo diga en persona. Debéis ser felices.
24 horas, Radio Nacional de España, Josep Cuní.
Porque ser feliz es urgente. Doctora Cristina Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Recibí su libro y pensé, necesito que alguien venga al programa a decirnos que es urgente ser feliz. Pero inmediatamente pensé, a ver si con la urgencia de querer ser feliz resulta que somos infelices porque no conseguimos ser felices.
Bueno, eso ya es rizar el rizo, ¿eh?
Efectivamente, pero los periodistas nos dedicamos a eso. No sé, claro, por qué no hemos puesto una peluquería.
Bueno, efectivamente, ¿no? Y más con noticias como la que estabais comentando ahora, ¿verdad? Es tremendamente urgente e importante trabajar en el bienestar, ¿no? En la paz interior, porque en definitiva aquí podríamos hablar de qué es ser feliz, qué no es, ¿no? ¿Qué consideramos? Yo pienso
pues,
que al final...
Pues empecemos por ahí.
Venga, empezamos
por
ahí.
Porque ahí habrá tantas versiones como individuos, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué supone, qué representa ser feliz para una doctora cum laude en psicología como es usted?
Bueno, entonces, ¿te digo lo que es para mí ser feliz?
Bueno, claro, empecemos por usted.
Venga,
¿no?
Empezamos por mí. Yo, si me permites, Josep, yo te voy a tratar de tú. Porque
me parece muy bien.
Yo te considero, eres una persona que hace muchísimos años que te sigo, pero eres joven de espíritu. Entonces,
sí, porque de edad ya no.
Yo no lo he dicho. No,
lo he dicho yo.
Ha empezado
por
mal
aludido
para hacerte feliz.
Va la cosa bueno, regulada, el cuento.
Bueno, pues como te
bueno,
decía, ¿no?
Bueno, reírse es ya una aproximación.
Efectivamente,
a la
efectivamente. Bueno, pues para mí ser feliz es conseguir los objetivos que me marco. Para mí ser feliz es vivir en paz, vivir tranquila, vivir rodeada de personas a las que quiero, que me aportan, que me suman. Para mí ser feliz es tratar de tener éxito en las cosas que me propongo.
Cristina Martínez ha diseñado un personaje de nombre Carla, a partir del cual define en las primeras páginas del libro una vida como puede ser la de infinidad de personas, ¿no? Con muchos lugares comunes, una persona educada por un padre riguroso en la exigencia en el trabajo, que asume ese rigor, que las cosas laboralmente le van bien, sentimentalmente no le van tan bien, esta lucha permanente por mejorar la lleva a unos puntos de un cierto desquicio, eso le altera el carácter, tiene relaciones de amistades también un poco guadianas, en fin, que no acaba de encontrarse a sí misma y no sabe qué está haciendo mal porque no consigue ser feliz teniendo encima de la mesa elementos que aparentemente, según los libros de autoayuda, ayudarían a ser feliz.
Efectivamente.
Y eso le puede estar pasando, leyendo su libro, pensé, a infinidad de personas, ¿no?
Efectivamente. Al final yo he creado este personaje, Carla, pensando en una gran mayoría, ¿no? Es decir, cualquier persona se podrá sentir identificado fácilmente con esta persona. Y el objetivo de este personaje, sobre todo, es que el lector pueda ver a través, ¿no?, del proceso de terapia que inicia Carla, pueda ver qué tipo de ejercicios, qué tipo de propuestas le hace su psicóloga, cómo aplica los ejercicios prácticos que forman parte de este libro y de esta manera el lector pueda autoaplicar cada uno de ellos con el objetivo final de ganar bienestar, de ganar autoconfianza, autoestima y, en definitiva, pues lo que dice el título, ser feliz y con la máxima urgencia posible.
Pero, ¿qué nos pasa para que nos neguemos la felicidad nosotros mismos?
Que no nos la sabemos dar, Josep.
Ya, pero porque somos excesivamente autoexigentes.
Claro.
Porque somos poco complacientes con nosotros, pero eso forma parte también de una mala educación sentimental.
Ay, has dado en la clave. Yo pienso que en las escuelas, bueno, aquí podríamos abrir un melón importantísimo, ¿no? Y es que en las escuelas hace falta claramente trabajar a la inteligencia emocional de los niños. Está más que demostrado que el éxito en la vida de las personas está directamente relacionado con el nivel de inteligencia emocional, mucho más que con la inteligencia cognitiva. Tú puedes saber mucho de matemáticas, tú puedes saber mucho resolver problemas, puedes tener una capacidad de abstracción brutal, pero si no tienes empatía, si no tienes elevadas dosis de autoconocimiento, si no sabes cómo gestionar adecuadamente tus emociones, difícilmente vas a poder prosperar mucho en la vida.
Tu libro ha aparecido hoy mismo. que es el día que ha aparecido oficialmente en todo el mundo el libro del príncipe Harry. Y el príncipe Harry recomienda ir al psicólogo porque dice que le ha ido de maravilla.
Claro.
Pero está organizando como consecuencia de visitas al psicólogo un follón, con perdón la expresión,
claro,
en la Casa Real Británica bastante considerable. O sea que ese es también el trabajo que hacéis vosotros los psicólogos, ¿no?
Efectivamente.
O sea, ponte al día contigo mismo, cueste lo que cueste, a todo lo que considerabas antes tu entorno.
Bueno, ¿qué quieres decir con el cueste lo que cueste?
Bueno, claro, si eso lleva a una crisis de reputación de la monarquía británica, por ejemplo, pues ahí es nada, porque la opinión pública,
claro,
está más con la monarquía británica que no con el príncipe Harry, según las encuestas que hacen los medios
Vaya.
En aquel país.
Bueno, en cualquier caso está clarísimo.
Y él no puede ir diciendo, yo digo lo que me dice la psicóloga que vaya contando ahí para liberarme de mis malos espíritus.
Bueno, en cualquier caso está clarísimo que Harry está como muy en el mundo actual, está muy como con un pensamiento moderno, como con ganas de liberarse de cosas, de, bueno, pues de, sí, efectivamente sería esto, ¿no? De liberarse de fantasmas.
O sea, para liberarme yo, caiga quien caiga.
Bueno, caiga quien caiga no, pero bueno, es que aquí también podríamos entrar en otro debate, ¿no? Cuando tú tienes que pasar por encima de los demás, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Dónde, en qué línea está mi bienestar? ¿En qué línea está la tuya? Es importante encontrar siempre el equilibrio.
Ser feliz es urgente, doctora Cristina Martínez, un plan de acción para mejorar tus emociones y transformar tu vida, Maite.
Sí, yo, doctora, te quiero preguntar, ¿somos las mujeres más infelices? Porque cuando estabas antes hablando, yo he hecho una autoevaluación mía, ¿no? Y yo me he dado cuenta que muchas veces soy infeliz porque me exijo muchísimo, uh-huh, porque quiero ser la mejor profesional, la mejor madre, la mejor compañera, amiga, esposa.
Entonces, ya lo eres, Maite.
Ay, cómo te quiero, Monrosi, es que es lo mejor. Entonces, somos más infelices las mujeres, porque sabes que durante años los ensayos clínicos no nos han contado, se hacían pruebas de enfermedad solo a los hombres y bueno, luego si funcionaba ya nos meterían ahí en el vagón de cola. ¿Tú crees que hay la infelicidad tiene cuestión de sexo por la autoexigencia?
Buenísima pregunta. Pues probablemente sí, porque así como sabemos perfectamente que la prevalencia de trastornos de ansiedad y prevalencia de trastornos del estado de ánimo es mucho mayor en mujeres que en hombres, podríamos, por tanto, concluir que efectivamente, posiblemente en la población femenina, seamos algo más desdichadas que la población masculina. Y eso, sin duda, tiene mucho que ver con esto que tú decías hace un momento, ¿no? Ese nivel de autoexigencia. Al final, en la base de toda perturbación emocional están las exigencias. Y exigencias tenemos de tres tipos: hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia la vida en general. Y cuando exigimos mucho, esperamos mucho, lo más probable es que nos terminemos frustrando ante la imposibilidad de alcanzar esas expectativas tan elevadas.
Como podrás intuir, Leo, Maite, hay miles de creencias limitantes, así que déjame que te ilustre un buen puñado de las más comunes. No puedo expresar lo que pienso y siento o me quedaré solo, sola. No tengo tiempo para mí, para cambiar de trabajo, para estudiar una carrera, para salir más con mis amigos o amigas. Necesito formar una familia, tener pareja, mucho dinero, tener buen aspecto, tener un trabajo fijo, tener una casa en propiedad, estar delgado o delgada para ser feliz. No tengo derecho a decir lo que pienso, a expresar mis opiniones, a tener tiempo para mí, descansar, quejarme. No merezco ser amado o amada, tener éxito, la atención de los demás. Es imposible perdonar una infidelidad, prosperar sin dejarte la piel en ello, encontrar trabajo a partir de los 50, ser autónomo. No valgo como padre, madre para estudiar los idiomas. Soy incapaz de comer sano. Es difícil conocer gente. No es correcto, no está bien decir palabrotas. Autolimitarse permanentemente. O sea, necesitamos liberarnos todos.
Efectivamente.
Porque con este currículum, ¿quién no se va a dar por aludido, Monrosi?
Efectivamente.
No, sí, me doy por aludido, si esa es la pregunta. La verdad es que me vas a permitir, Josep, en esta entrevista, mira que ya sabes que aquí opinamos de todo y hablamos de todo, pero aquí prefiero escuchar y aprender que intervenir, y simplemente una reflexión que también es un poco política y que además durante la legislatura se ha debatido alguna vez en el Congreso de los Diputados, que tiene que ver con el acceso a la salud mental. Hablan de que la pandemia ha provocado a su vez una epidemia en salud mental en nuestro país, en nuestro entorno, en los entornos más jóvenes sobre todo, Y yo lo que aprovecho la visita de la doctora, pues para reivindicar que con alguien como ella, pues pueda tratarse o pueda asistir a terapia cualquier persona que lo necesite, porque me ha parecido muy interesante la reflexión de Maite de ese elemento de género, pero también hay sin duda un elemento de clase social. Las clases sociales más desfavorecidas, entre otras cosas, lo que tienen es menos acceso a terapia, por ejemplo.
Y es absolutamente cierto. Sin embargo, yo aquí quiero también hacer un guiño precisamente al trabajo que yo he hecho, ¿no? A escribir un libro y compartir mi conocimiento pues en estas casi 300 páginas, porque podemos cuidar de nuestra salud mental de muchas maneras. Sin embargo, la salud mental es la gran olvidada. Así como cuando nos duele el codo, enseguida vamos corriendo, ¿no?, al médico de cabecera, traumatólogo, en fin, tenemos los especialistas y también el acceso a este tipo de médicos quizá es más fácil que a los especialistas en salud mental, que también los hay, ¿eh? También hay psicólogos en la Seguridad Social. Muy saturados, ya lo sabemos.
Absolutamente saturados.
Pero existen.
Sí.
Y evidentemente, como están tan saturados, y me incluyo porque yo trabajo en un hospital público desde hace cerca de 20 años, la Seguridad Social solamente puede atender los casos de patología mental más grave. Entonces, todo lo que es patología mental menor, que no por ello, no por ser menor, haga sufrir menos, problemas de autoestima, situaciones de acoso laboral, violencia de género.
Es que si no se tratan esos, puede ser que luego haya que ir precisamente por la gravedad consecuente.
Efectivamente. Y insisto, hay muchas maneras gratuitas o a muy bajo coste de cuidar de la salud mental. ¿Cuántas personas? Me gustaría hacer una encuesta y seguro que sería francamente difícil, pero ¿cuántas personas que tienen problemas emocionales, que no saben gestionar bien sus relaciones, cuántas de esas personas han ido a una librería o a una biblioteca? Los libros son gratis también en las bibliotecas, a leer acerca de esa temática.
Porque yo creo que hay una clave también previa a esto que hablábamos, que es la educación.
Claro.
No estamos educados para ni siquiera demandar la salud mental, para saber que la necesitamos.
Sin embargo, tú lo apuntabas perfectamente, y es que la pandemia ha puesto de relieve la importancia de cuidar de la salud mental, porque quien más, quien menos, ha sufrido miedo, angustia, preocupación, tristeza. Entonces es como que se ha desestigmatizado muchísimo lo que es el pedir ayuda por tener problemas de tipo emocional. Y eso es buenísimo, pero ¿qué ha pasado? Que los servicios de salud se han colapsado, incluso los privados. Yo tengo una clínica, tenemos unas listas de espera muy importantes, a pesar de que los tratamientos son costosos, porque la gente lo necesita. Entonces, bueno, de ahí nace, ¿no?, un poco mi ilusión de poder llevar la psicología de una forma fácil, práctica, muy, muy ilustrada a través de, como decíamos, de Carla, ¿no?, este personaje, para ayudar al máximo de personas posible.
Me parece que uno de los elementos destacables del libro de la doctora Cristina Martínez, Ser feliz es urgente, es porque también rompe con esa imagen estereotipada del mundo que nos ha correspondido vivir, de que ser feliz es fácil, porque al final, ¿en qué consiste ser feliz? En conseguir en tener todo aquello que quieras tener. De ahí el equívoco de muchos padres para con sus hijos, de consentírselo todo, pensando que así les hacen felices. Y claro, la doctora viene y dice, bueno, ser feliz no necesariamente es eso. Puede ser que en algunas personas sea eso, pero por lo general no es eso. Claro. Ser feliz es un trabajo que uno debe trabajar consigo mismo, ¿no?
Exacto.
Desprendiéndose de según qué prejuicios, de según qué malas educaciones promovidas por malas compañías, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Marc.
No, bueno, yo iba a decir que la verdad es que a mí la he empezado a pensar en la salud mental cuando he tenido hijos, ¿no? Es decir, yo rechazaba todo esto, ¿no? Porque antes era algo que no, que bueno, el que iba, ¿no?, al psicólogo, al psiquiatra, ya era un caso aquello perdido.
¿Un loco?
¿No? Un loco, sí, exacto, ¿no? Y digamos, esto es lo que yo aprendí cuando era pequeño, ¿no? No, aquí, pues, no, este va, pero esto está fatal, ¿eh? Está, bueno. Entonces, bueno, con el tiempo...
En definitiva, era sinónimo de ser blando con los problemas, sí, no tener capacidad de enfrentarte a los problemas.
O de que el padre y la madre eran blandos también porque, hostia, esto con perdón, se termina con un par de hostias.
Exacto,
digamos, ¿no?
Es decir, esto son tonterías, ¿verdad?
Son tonterías, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo cuando he tenido hijos, pues he empezado a ver que esto es mucho más complicado, ¿no? Y no es que sea un fan, digamos, ni mucho menos, pero bueno, en dos hijos míos, pues ha habido una intervención, ¿no? De en este caso un psiquiatra, porque tenían TDAH, ¿no? Y pues ha habido una intervención y ha funcionado perfectísimamente. Y yo ahora, bueno, pues soy un gran no partidario, pero digamos alguien que defiende que efectivamente en el mundo estresado en el que vivimos, ¿no? Pues la salud mental es muy importante.
Cristina, para acabar.
Bueno, pues nada, yo os animo a que echéis un vistazo a este libro, que además tú lo tienes en la mano. Uh-huh. Yo de verdad estoy feliz, no solo por el contenido, sino también pues por el diseño, ¿no? Pienso que es un libro muy agradable. Insisto, todos los ejercicios están preparados para poderse desarrollar dentro del mismo libro. Y confío, espero, esa es mi ilusión, pues que todas las personas que trabajen en él consigan transformar su vida.
La doctora Cristina Martínez ha venido a hablar de su libro, pero nosotros le hemos invitado porque su libro se titula Ser feliz es urgente, y realmente en medio de la conmoción en la que nos corresponde vivir, que alguien nos oriente hacia la búsqueda de una cierta felicidad, no digo la felicidad, sino una cierta felicidad, no deja de ser interesante y un contrapunto importante también. Doctora, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mucha suerte.